Vamos a leer nuestra lectura antifonal en el Salmo 5. Y se ponen de pie por respeto a la palabra. Y lo vamos a hacer como lo hemos venido haciendo. Yo voy a leer todos. Ustedes se unen conmigo en los números pares y en el último nos juntamos todos. Amén. Gloria a Dios por su palabra. ¿Estamos listos? Amén. Y la palabra de Dios dice así: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres Dios en la maldad, en lo malo no habitas junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y no engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sí mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Porque se rebelarán contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre. Porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre todos, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y gracias te damos, Señor, porque así es. Porque tú nos rodeas, Padre bendito. Tú nos rodeas, Señor, y si nos haces sentir tu presencia, Padre, y nos proteges, nos guardas, nos susurras al oído con tu palabra, Señor. Y te damos gracias por eso, Padre, porque tú eres un Dios vivo. Un Dios que cuando clamamos a ti, cuando oramos a ti, Señor, tú nos escuchas, Padre. Porque eres un Dios, Padre, que nos amas tanto, Señor. Y nos enseñas ese amor cada día, Padre. Es que te damos gracias por eso, Padre. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a siempre, Padre, a tener ese corazón sensible a lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y a vivir como si estuviéramos en tu presencia porque lo estamos, Señor. Sabiendo que estamos enfrente, tú estás ante nosotros, Señor. Cristo Jesús, oramos, todos decimos, amén. Y gloria a Dios por su palabra, amén. Que nos da paz, que nos trae paz, que nos recuerda de las promesas del Señor y nos da esperanza. Y por eso es que queremos estar en la palabra siempre. Por eso es que queremos tener nuestros devocionales, hablar con el Señor, porque Él nos escucha. Y eso es glorioso, amén. Y cuando, de repente, cuando estás leyendo, estás haciendo tu devocional y de repente sobresalta una palabra, y viene y dices, gracias Señor, porque yo sé que esto viene de ti. Sígueme hablando. Ahí vas y lo apuntas y estás con eso todo el día meditando en eso. Y gloria a Dios por eso, amén. Pues sean todos bienvenidos. Vamos a estar en Santiago, en el capítulo 5. No creo que lo acabemos hoy porque tiene mucho. Pero vayan a sus Biblias a Santiago 5. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos sobre la brevedad de la vida? De que no tenemos control de lo que va a pasar mañana y menos de qué tan largos van a ser nuestros días. El único que sabe es Dios. Por eso no podemos hacer planes sin consultar a Dios, amén. Porque nosotros podemos hacer planes, pero el que tiene la última palabra es Dios. Y como les dije, no tenemos control de la duración, pero tenemos control de qué? De la profundidad, de lo que podemos hacer en esta vida con los días que el Señor nos ha dado. Podemos, en eso sí tenemos control. ¿En qué es lo que hacemos? ¿O vamos a malgastar nuestros días que el Señor nos ha dado? O los vamos a invertir para su reino. Esa decisión está en cada uno de nosotros. Yo no puedo hacer la decisión por ustedes, hermano que está a su lado no lo puede hacer por ustedes. Ustedes ahí, ¿verdad? Tienen control ustedes de eso. Eso sí tienen control. Por eso hagamos, actuemos de acuerdo a eso. Y ahora en el capítulo 5 vamos a hablar, bueno, a los primeros 6 versículos va a hablar de los ricos una vez más. Santiago. Donde en esos tiempos solo había dos clases, no había clase media. Solo estaban los ricos y estaban los pobres. Y por lo regular, los cristianos eran los pobres. Y los ricos, ahora no hay, y ya sabemos, ¿verdad? Porque ya lo hemos dicho. Si Dios te ha bendecido con riquezas, gloria a Dios, no tiene nada de malo. Gloria a Dios, úsalo para la honra y gloria de Él. Pero lo que condena es cuando eso es tu ídolo, el dinero. O cuando, de la forma que agarras el dinero. Y vamos a hablar de cómo los ricos estaban oprimiendo a los pobres. No les pagaban. Iban a los trabajadores, iban al campo a trabajar y no les querían pagar. Y de eso nos va, y va a condenar a estos ricos, porque ellos dicen, se jactan y tienen y quieren más, pero a espaldas de los ricos, o tienen ganancias que son ilícitas. Ahí es donde no está bien. Pero sí, como les digo, ¿verdad? Si Dios te bendice con riquezas, te gana la lotería, gloria a Dios. Gloria a Dios. Úsalo para honra y gloria de Él. Alguien dice que el dinero habla, ¿verdad? Que el dinero habla, pero si el dinero está, el dinero habla, lo único que me dice a mí es a Dios. Porque parece que nunca lo tengo. Pero vamos a comenzar. Así es que va a condenar y va a decirle a los ricos lo que están haciendo, lo que están haciendo mal y el juicio que se están trayendo ellos mismos por buscar nada más el dinero y de formas ilícitas. Y dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidas y su moho testificará contra vosotros y devorará de todas vuestras carnes como fuego. Dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros, dice. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido desolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia, dice. Así es que está condenando a los ricos. Que ese era su deleite nada más. ¿Se han dado cuenta que el que tiene dinero quiere más? Y así es que así somos. Nunca vas a poder llenar este hueco que tenemos en nosotros con cosas materiales. Te puedes comprar, puedes ganar y ganar y ganar dinero, pero siempre vas a querer algo más. ¿Ya se han fijado que somos como niños todos, ¿verdad? Le compras un juguete y nomás juega con él y está bien emocionado una semana y ya después ya ahí lo deja porque ahora quiere. Quiere otro juguete. Y así somos nosotros. Escuchamos en las noticias, ¿verdad? De los ricos millonarios que tienen dinero, se están suicidando. ¿Por qué? Porque no son felices. Porque ese hueco que tienen adentro no se puede llenar con cosas materiales, sino con qué. Con lo espiritual, y es algo que solo Dios puede llenar, porque ese hueco no quiere cosas materiales, sino que es que lo espiritual, que Dios quiere que lo busquemos a Él, que entregamos nuestra vida a Él, que reconozcamos quién es Él, que el enfoque de nuestra vida nunca sea las cosas materiales, sino que las cosas de allá arriba. Y podemos trabajar y trabajar y trabajar. Y se nos van a ir los días y de repente vamos a ver qué hice. Y voltear y decir, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice todo este tiempo? El dinero se esfuma, dinero se va. No lo gastamos, al rato ya tenemos y tenemos que trabajar más. Y si compramos cosas, nos endeudamos, tenemos que trabajar más ahora para pagar lo que tenemos. Y así va, y estamos encadenados. Es que mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado con cuáles sean los deseos de nuestro corazón. Les voy a pintar una caricatura. Imagínense un cuarto y está un niño que empieza a gatear. De este lado, hay dos puertas, una puerta, la puerta regular, y una puerta más angosta. Y el niño tiene todos los juguetes que, para un niño que gatea, que puede jugar, los mejores tiene acá. Pero él va gateando y se va a la puerta. Y quiere abrir la puerta. Obviamente no puede porque está chiquito. Ahora, vamos a adelantarnos a los 10 años. Igual, tiene todos los juguetes que pueda querer un niño de 10 años, los mejores. Pero él todavía está queriendo abrir esta puerta, que no puede. 15 años, lo mismo. Tiene todo acá, pero él quiere. Ahí está, necio. 18 años, lo mismo. 25 años, lo mismo, ahí está tratando. Tiene todo acá, lo que necesita, lo que y de lo mejor. 35 años, lo mismo, ahí está queriendo abrir la puerta. Y ahí está, necio. 50 años. Ahí está todavía. Ya después lo vemos con un bastón. Ahí está todavía queriendo, ¿no? Pobre viejito. Abrir la puerta. Hasta que por fin se da por vencido. Se enoja, agarra el bastón, le pega así como puede, se abre la puerta y le cae la tabla del planchador y se muere. Toda su vida tratando de abrir esta puerta, teniendo todo lo demás acá, y el necio acá, para que al último ve que sea la tabla del planchador, le caiga encima y se muera. Así somos algunos de nosotros. Andamos buscando por otro lado. No sé ni qué edad, pero andamos buscando, queremos encontrar algo, algo que nos haga sentir, algo que nos haga sentir vivos, o lo que sea, aparte de Dios. Ya sea tesoros, ya sea los deseos, no sé, ¿verdad? Algo que sacie esto, y buscamos por acá y buscamos por acá, ya cuando vimos ya nos morimos y ya estuvo. ¿Y para qué? No fue nada, y malgastamos toda nuestra vida. Para que el planchador venga y te mate. ¿Se acuerdan de los planchadores en las casas viejas? Abría la puertita y caía la... Yo tenía una casa así. Pero, ¿dónde están los deseos de tu corazón? ¿En riquezas? Ahora estos ricos obviamente estaban pecando porque estaban oprimiendo. Ganancias ilícitas. Y vemos a la gente rica, ¿verdad? Especialmente en nuestros países, lamentablemente, ¿cómo obtienen ese dinero? Robando al pueblo, robando a la gente. Ellos engordan más mientras el pueblo está muriendo de hambre. Pero saben que algún día el Señor los va a juzgar. Algún día. Tal vez no es ahorita, pero algún día van a estar en la presencia de Dios. ¿Pero saben qué otra cosa? El Señor escucha al pobre, amén. Nos escucha el clamor de nosotros, los que no tenemos mucho dinero. Y no quiero estar en sus zapatos cuando lleguen a la presencia del Señor. Lo que pensamos que ahorita lo están gozando a espaldas de todos, pero cuando estén en la presencia de Dios va a ser otra cosa. Porque ahí ni su dinero los va a poder salvar. Piensan que pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Y saben, ando un candidato ahorita de... No quería hablar de esto, bueno. No más quiero dar este ejemplo, ¿verdad? Este candidato que quiere ser presidente, ¿verdad? No lo voy a nombrar, creo que ya están riendo ustedes, ¿verdad? Pero cuando lo escuchas, ¿verdad? Cuando lo escuchas, es que él siempre ha tenido tanto dinero que él cree que puede hablarle a cualquier persona como él quiere, ¿verdad? Y ninguno le puede decir nada porque él es el del dinero y él y cree que le puede hablar a cualquiera como él quiere y él siempre tiene la razón. Pero no es así, ¿eh? Eso es ser un necio. Eso es ser necio. Y gracias a Dios el Señor lo ha bendecido, ¿verdad? Con tanto dinero. Ahora, si él reconociera eso, ¿verdad? El Señor lo perdonaría. ¿Y qué no pudiera hacer ese Señor con todo ese dinero que Dios le está dando? En Mateo 13, 22 dice, y el que fue sembrado en espinas, este es el que oyó la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hacese infructuoso. Es que el dinero ahoga, ¿qué? La palabra. Y no quieren escuchar porque tienes el dinero. En 1 Timoteo 6, 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Es que la riqueza en sí es buena, ¿verdad? Pero ya cuando caes en esos lazos de perdición y de cómo la obtienes, ahí es donde hay problemas, donde es pecado. Y donde es pecado nada más buscar eso y acumularlo para ti, acumularlo. El Señor dice, de gracia doy, de gracia es dado, de gracia recibido, de gracia da. ¿Eh? Si Dios te ha bendecido, gloria a Dios, trata de ayudar, ¿eh? Trata de usarlo a ayudar. Así es que, dice, habéis condenado y dado muerte al justo, el versículo 6, dice, y él no os hace resistencia. Ahora, va a cambiar de tema ahorita en el versículo 7. Donde una vez más, ¿se acuerdan que comenzamos hablando de la paciencia? La paciencia y cómo esa produce madurez en nosotros. Y obviamente algo que no nos gusta, ¿verdad? La paciencia, aquí quién, paciencia. Y ahora va a acabar con hablando de la paciencia. Donde producía, y la semana pasada hablamos de que la vida es breve y que eso nos tendría que ayudar a vivir de una cierta forma, ¿ven? Hacer nuestros días contar, pues ahora nos va a dar otra razón. Porque el Señor, la venida del Señor ya está, ¿qué? Cerca. Y sí, ¿verdad? Cuando pensamos en que tal vez mañana me puedo morir. Y sí, eso nos da, tal vez nos da temor y tal vez pensamos en eso, ¿verdad? Pero creo que no hay algo más espantoso que saber que el Señor viene mañana y no vayas a poder ir. ¿Alguien de ustedes ha tenido ese sueño? Que de repente están soñando que el Señor vino y ustedes se quedaron. Eso creo que es más espantoso que cualquier cosa. ¿Saben que yo siempre he vivido en Long Beach? Y allá el Queen Mary, no sé si todavía lo hacen porque ya no vivo cerca de allá. Pero me acuerdo que a las 12, o no me acuerdo si a cada hora, sonaba en el claxon allá bien grande. Y ya bien, para hacer saber a todos que era el mediodía. Y un sábado creo que me quedé dormido. Y de repente escucho ese sonido. Y me levanté todo. Dije, es el rapto ya, dije. Me quedé y corro a buscar a todos. Pero, ¿qué no es eso? Un sentir muy feo para los que han tenido ese sueño de que la venida del Señor ya está cerca. ¿Estoy listo para recibirlo? ¿Estoy listo para irme con Él? ¿O será que tal vez en lo que yo ando me voy a quedar? Y eso es lo que nos va ahorita a exhortar, de que tengamos paciencia, porque la venida del Señor ya está, ¿qué? Cerca. Y saben que no necesita pasar nada ya, todas las profecías están cumplidas, ya puede venir el Señor ahorita mismo. Ya puede venir. La pregunta es si tú y yo estamos listos. Si tú y yo estamos trabajando para las cosas del Señor. O tal vez andamos de picnic nada más. Y dice, miren lo que dice, el 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta qué? Hasta la venida del Señor, dice. Y nos va a dar tres ejemplos, ¿verdad? Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está, ¿qué? Cerca, nos lo está repitiendo de nuevo. Versículo 9. Hermanos, dice, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis, ¿qué? Condenados. He aquí, el juez estará delante de la puerta. El juez está cerca, ya está en la puerta. Una vez más nos vuelve a recordar. Así es que dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida. Tengamos paciencia. El Cristo va a regresar. Tres veces Santiago nos recuerda de ahí, ¿eh? Fíjense que en Tito 2:13 dice, y esta es la esperanza bienaventurada del creyente, que esperando que el regreso de nuestro Señor. En Juan 16:33, ahora, ¿por qué no está diciendo que tengamos paciencia? Porque en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicciones. Vamos a tener tribulaciones, vamos a tener aflicciones. No es fácil, no es fácil. Pablo declaró a sus hijos en la fe que era necesario que a través de muchas tribulaciones entraran en el reino de Dios, en Hechos 14:22. Así es que tenemos que tener, ¿qué? Paciencia. Y nos va a dar, como les digo, un ejemplo de quién, del labrador. Pero quiero que veamos dos cosas sobre la paciencia. Y normalmente se usa de dos formas. Una que es paciencia, que quiere decir mucho aguante. Permanecer tranquilo, soportar bajo provocación sin quejarse, ¿verdad? Tolerar. Ahora la otra es permanecer debajo. La primera es mucho aguante y la segunda permanecer debajo. Ahora cuando se usa la palabra en mucho aguante, está hablando, se refiere en cuanto a nosotros. Que nos aguantemos unos a los otros. No nomás aguante, sino que tengamos que mucho aguante. Porque necesitamos paciencia unos con los otros. Pero ¿sabes qué? Tú y yo vamos a estar compartiendo la eternidad juntos. Es que necesitamos que aprender a llevarnos bien, aprender a amarnos. Necesitamos mucho aguante. Pero gloria a Dios, porque ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor. Pero necesitamos aguantarnos. Porque el Señor ya había, ¿hasta qué? Hasta que el Señor venga. La otra es, que les dije, permanecer debajo. Y se refiere a tener paciencia con respecto a las condiciones o situaciones. Entonces, que primero es, ¿qué? Tenernos paciencia unos a los otros. Y lo otro es tener paciencia en cuanto a los problemas de la vida, en cuanto a la enfermedad, tal vez. Así es que tenemos que tener esa paciencia. Se requiere y necesitamos madurar. Porque la paciencia nos va a traer, ¿qué? Madurez. Eso es lo que queremos. Ernesto estaba hablando, ¿verdad? De que si te gustaría que tu niño repitiera el primer grado, ¿verdad? Que tuviera 18 años y estuviera en primer grado. No, ¿verdad? Pero parece ser que nosotros los cristianos a veces así somos. Tenemos muchos años, ya cuando tendríamos que estar en la universidad, ¿no? Con un doctorado, y todavía estamos en el kinder. Necesitamos crecer. Y sabes que el Señor nos va a traer a personas, ¿verdad? Ya saben, ¿verdad? A personas donde vamos a tener que ¿qué? Ejercitar la paciencia. Vamos a tener que ejercitarla. No nos vamos a decir, ya no le voy a hablar a este hermano, ya está en mi lista. Está en mi lista. Esta es mi lista de los hermanos que nomás hi, bye y ya estuvo. No, porque si no estás haciendo el mandato de Dios. ¿Ah? Y algunos tienen esa lista bien grande, ¿verdad? Dos páginas. Pero ¿sabes qué? El Señor te manda a amar a estos hermanos más todavía. Porque es fácil amar a los de la otra lista, ¿verdad? A los que sí me caen bien. Y eso es fácil. Pero amarnos, la paciencia porque el Señor, ¿qué? Viene pronto. Así es que, y nos va a dar un ejemplo, ¿verdad? Como el labrador dice en 5:7. Y quiero que veamos esto porque el campesino, ¿verdad? Él no tiene control sobre el tiempo. La demasiada lluvia, puede haber demasiada lluvia y se puede pudrir la cosecha o tal vez sequía o de demasiado sol y se puede quemar. Y no, pero él no tiene control de nada, sino que él va y ¿qué? Él va y siembra. Y él espera. Ahora, cuando siembra, va y siembra, no se va y, ok, ya sembré, ya estuvo. Se va y se va de vacaciones y ya regresa 3 meses después y va a ver su... No, 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 ¿eh? Tiene que cuidar, tiene que estar cuidando. Tiene que estar cuidando, tiene que estar limpiando para que no salga la mala hierba. Allá en el pueblo, allá en mi Tangamandapio, teníamos unas ardillitas, le llamamos cuiniques. Ay, teníamos que ir a cuidar a los cuiniques porque no, que se comían las semillas, se comían el grano. Y tenía que estar uno siempre pendiente. Así es que mientras nosotros esperamos, mientras el labrador espera, tiene que estar trabajando. No podemos estar de ociosos. No podemos. Así es que él no tiene control del tiempo. Y tampoco él tiene control. Y tiene que tener paciencia en cuanto a la semilla también. Él va y que la siembra. Se toma el tiempo para que las plantas crezcan. Y ahí dice la lluvia temprana y la tardía. ¿Se acuerdan en Deuteronomio? ¿Saben que cuando ellos estaban en Egipto, ellos tenían al río Nilo? Así es que había agua 37, todo el año. Todo el año había agua. Y hacían sus canales para sus sembradíos y ahí agarraban ¿qué? Para regar. Pero cuando Dios los sacó a la tierra prometida, Él les dijo, allá no va a ser así, sino que van a tener que depender ¿de qué? De Dios, a que Dios les mande ¿qué? La lluvia, porque si no, no van a tener para su sembradío. Es que Dios quería que dependieran totalmente en Él. Antes no se preocupaban, dependían del río, ahí estaba el río. Pero tenían esa dependencia de Dios. Así es que el labrador, así es que ellos araban y sembraban en los meses de otoño. La lluvia temprana ablandaba el suelo, la lluvia tardía llegaría a comienzos de la primavera, desde por ahí de febrero o marzo, para madurar la cosecha. Así es que el labrador tenía que esperar muchas semanas para la que semilla que produjera su fruto. Paciencia, que la necesitamos ¿para qué? Para todo, salud. La necesitamos para todo, la paciencia. Y saben que para nosotros es difícil tener paciencia a otros. Pero nos gusta cuando alguien nos tiene paciencia a nosotros, ¿sí o no? Entonces sí nos gusta la paciencia. Cuando vas en tu carrito, ¿eh? Le tienes paciencia al que va atrás de ti, ¿eh? Te gusta que él te tenga paciencia a ti. Pero si tú vas, alguien va enfrente de ti y va bien despacio, ahora ya estás, ¿eh? Y estás diciendo de cosas. Pero es algo que no viene natural a nosotros, hermanos. No es natural. Pero tenemos que, ¿qué? Aprender. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Que nos ayude con nuestros hermanos. Pero miren lo que dice ahí. ¿Por qué estaban dispuestos ellos a esperar tanto? Porque como dice ahí, iban a esperar, ¿qué? El fruto. Por el fruto que iba a producir. Sí, es tanto espero, es mucho trabajo, pero al final que viene la cosecha, pues hacer fiesta, porque tenemos con qué comer, tenemos con qué vivir. El fruto es precioso. Vale la pena esperar por la cosecha. Es que no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Así dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado. En Marcos 28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto madura, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es un proceso. Y Dios nos está llevando por ese proceso. Pero siempre viendo que la venida del Señor está, ¿qué? Cerca. Está cerca la venida del Señor. que si tú lo quieres así, ¿verdad? Santiago representa al creyente como un labrador espiritual que busca una cosecha espiritual. Porque dice, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones. Es que nuestro corazón es el suelo y la semilla es ¿qué? La palabra de Dios, Lucas 8:11, ¿verdad? La semilla cae en nosotros también y está haciendo su obra ahí. El Señor está haciendo su obra. ¿Y qué es lo que esperamos de allí? Frutos, amén. ¿El fruto qué? Del Espíritu, que crezca, que madure, que maduremos. Gozo, paz, paciencia, benignidad y todo eso. Va a dar su fruto a su tiempo. Tal vez ahorita todavía no lo vemos en nuestras vidas. Pero ahí va, amén. Ahí vamos, dejemos que el Espíritu, que la palabra de Dios caiga en este suelo, que es nuestro corazón, que sea fértil, amén. Dejemos que la palabra de Dios haga en nosotros su obra, que a su tiempo vamos a ver todo ese fruto. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque cuando necesitamos arada, el Señor viene, cuando estamos nuestro corazón está bien duro, Él viene y ara nuestro corazón. Amén. Prepara nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Cuando nuestro corazón está árido, Él viene y ¿qué? Lo riega. Y fluyen manantiales en nuestro corazón. Pero dejemos que el Señor haga eso en nosotros. Amén. Para que veamos fruto en nosotros, el fruto de paciencia. Dejemos que haga su obra en nosotros. Así es que nuestro corazón es el suelo y la palabra de Dios es la semilla. El secreto de la perseverancia cuando las cosas se ponen difíciles, ¿verdad? Conocer que la venida de Jesús está cerca. Y mientras Dios viene, está produciendo una cosecha en nuestras vidas. El que quiere el fruto del Espíritu que crezca. Y la única manera en que lo podemos hacer es por medio de ¿qué? De las pruebas y las tribulaciones. ¿Amén? La única forma de que eso se va a dar. Y por eso Dios ¿qué? Permite pruebas en nuestras vidas. Porque, así es que, si estás pasando por esa prueba, regocíjate en el fruto que va a dar. ¿Amén? No nos estamos regocijando por la prueba, ¿verdad? Porque eso a ninguno le gusta. Eso no. Pero por lo que va a pasar en nuestros corazones y lo que va a haber más adelante. Pero mantengámonos con ese sentir de que el Señor puede venir ahorita. Y Él nos dice que nos perseveremos. Queremos estar listos, ¿sí o no? Queremos estar listos para su venida y recibir gloria a Dios. Sería glorioso que viniera cuando estamos alabándole, ¿eh? Estamos todos juntos, ah, eso sería bueno. Pero sería algo bochornoso si viene cuando estamos haciendo algo que no deberíamos estar haciendo. Que Dios nos libre. Es que Él dice, tengamos paciencia, que ya viene la... Aguantémonos, tengamos aguante. Sigamos en las cosas de Dios. Porque saben que muchos, no sé si ustedes conozcan a personas, ¿verdad? Pero que comenzaron, que conocían ustedes que eran cristianos, que eran bien entregados, no tuvieron ese aguante. Y tal vez ahora, ¿qué? Se alejaron. Se han alejado de las cosas de Dios. Lamentablemente conozco a muchos así. Y cuando estaba joven, íbamos a la iglesia y cuando escucho de fulano y sotano, digo, oh, que ya no está caminando en los caminos del Señor. No tuvo ese aguante, no tuvo esa perseverancia. Y la segunda cosa que dice que tengamos es, dice, que afirmemos nuestros corazones. Tengamos paciencia y que afirmemos, ¿qué? Nuestros corazones en el 5:8, dice. Porque nos podemos gozar en las tribulaciones si nos estamos, ¿qué? Si estamos afirmando nuestros corazones. Porque una tribulación, ¿se han fijado que una tribulación puede causar dos reacciones en nosotros? O podemos decir, Señor, ¿por qué? Levantar nuestro puño contra Dios, ya no te voy a seguir. O podemos decirle, gracias Señor, tú estás en control y voy a qué? A seguirte a ti, en lo que sea tu voluntad. Afirmar nuestro corazón o dejarnos llevar por la voz que nos está diciendo el enemigo. Que si eres hijo de Dios, ¿por qué te está pasando esto? Mira todo lo que haces en la iglesia y el Señor todo no te bendice. Mira, mira los que están allá afuera, ellos tienen más que tú. Les va mejor que a ti. Y te empieza a llenar de cosas. Y empiezas a ver, ¿verdad?, cosas que realmente no son ciertas. Y ahí es donde el enemigo se está riendo, ¿verdad? Sigámosle metiendo cositas. Porque ya casi, ya casi. No nos dejemos llevar por eso. Afirmemos nuestro corazón. ¿Saben que un propósito de la ministeria, de la iglesia, un propósito de la iglesia es que todos ustedes tengan un corazón, afirmar el corazón de ustedes? De que afirmen su corazón, estén bien establecidos en la palabra de Dios. Y espero que eso esté pasando. Y espero que eso estemos logrando. Ese es mi corazón. De que todos estemos bien plantados en las cosas del Señor. Porque vemos a Pablo, ¿verdad?, que envió a Timoteo a Tesalónica para afirmar los nuevos convertidos. En 1 Tesalonicenses del 3, del 1 al 3. Y Pablo también oró para que fueran afirmados. Vamos para allá. Vamos a 1 Tesalonicenses 3. Del 1 al 3. Primera de Tesalonicenses 3, el 1 al 3. Y dice: por lo cual, no pudiendo soportarlos más, acordamos quedarnos solo en Atenas, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, ¿para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto, ¿qué? Estamos prestos. Para esto estamos prestos, para las tribulaciones, dice. Pero dice, lo mandé, ¿para qué? Para que se confirmaran, para que se firmaran. Estuvieran bien parados, bien puestos. De que así va a ser. Dios va a permitir esto para que estemos bien plantados. Y vengan las tormentas de la vida y no nos arranquen. Sino que como las palmeras. ¿Se han visto las palmeras? Bien largas, pero pueden resistir bastante aire. Que así seamos. Que así seamos. Así es que el ministerio de la palabra de Dios y la oración son importantes para afirmar el corazón. Necesitamos estar en ellos. Y el corazón que no está firme no puede producir fruto. ¿Saben que si estamos produciendo fruto, qué dice la palabra de Dios? Que vienen y nos podan, ¿para qué? Para dar más fruto. Para que seamos esos palitos que están bien cargados de fruto. Pero si no estamos dando fruto, no estamos afirmando nuestro corazón. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque entonces viene ¿qué? El labrador, ¿y qué? Corta. Corta la rama, ¿y qué dice la Biblia? Que lo echa al fuego. Así que tenemos que estar afirmando nuestros corazones con la palabra de Dios en oración, produciendo fruto. Así es que tener paciencia, pero tenemos que estar afirmando nuestro corazón. Ahora el Señor nos dice que nada más tengamos paciencia, ¿verdad? Y no hagamos nada, nos vistamos de blanco y nos vayamos allá al cerro y a meditar. No, sino que tenemos que ¿qué? Mantenernos. Porque eso es lo que nos mantiene. Eso es lo que nos mantiene. Ahora, la segunda cosa que nos, el segundo ejemplo que nos pone ahí en el 5:10. Dice, dice los profetas. Voy a saltarme un poco porque ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, voy a leer el 9. Hermanos, no, así es que miren lo que tenemos que hacer. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra los otros, dice, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Dice, no nos andemos quejando. No nos quejemos de los hermanos. Sino que fijémonos en lo que es, en que el Señor viene. Sabe que nosotros, más que nadie no deberíamos de quejarnos, ¿sí o no? Sabemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Sabemos que estamos en las manos de Dios. Y sabemos que Él nos va a cuidar. Así es que no teníamos que andarnos quejando de nada, ¿sí o no? Sino ser que agradecidos a Dios. Ahora el versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, ¿a quién? A los profetas que hablaron en el nombre del Señor, dice. Nos va a dar otro ejemplo, los profetas, dice, ellos hablaban de la palabra del Señor, pero ellos, ¿qué? Sufrieron. Y ellos tuvieron que paciencia, dice. Así es que, no porque estemos haciendo lo correcto y estemos en los caminos del Señor, quiere decir que, ¿qué? Que no nos va a pasar nada. Si vemos el ejemplo de los profetas, ellos iban, hablaban la palabra de Dios, ¿y qué pasaba? Los apedreaban, los mataban. No querían escuchar. Por eso a veces tengo problemas con algunos que dicen que, no, hermanos, que nosotros vivimos una victoria y si no estamos, y no tenemos cosas, no tenemos bendiciones, algo está pasando contigo. O que si estás enfermo es porque tu fe no está ahí donde debe estar, o porque estás en pecado. Pero es que la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo, estoy hablando de Pablo, de lo que hacía él, todo lo que él hacía. ¿Qué le pasaba? Lo dejaban moribundo. ¿Se acuerdan que él decía que tenía algo en el ojo, tenía alguna enfermedad en el ojo y que oraba al Señor? ¿Pero el Señor lo curó? No. ¿Él andaba en pecado? No. Pero a veces el Señor permite eso en nosotros. Le dice que nos fijemos en los profetas. Y luego en el versículo 11 dice, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, dice, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Lo que le pasó a Job, que Job era un hombre recto y justo. Y fíjense que Job se daba cuenta de lo que estaba pasando, ¿verdad? Tal vez él decía, ¿por qué, Señor? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el diablo fue ante él. Pero él no sabía eso. Él nomás lo que sabía es lo que estaba mirando. Se murieron todos sus hijos, perdió todas las posesiones y estaba enfermo. Pero él tuvo, ¿qué dice ahí? Paciencia, dice, paciencia. Sin saber lo que estaba pasando. Y yo no sé tú, pero si eso me viene a pasar a mí, yo no sé dónde yo estuviera. Pero solo la fuerza, el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y para qué dice ahí? Para que todos vieran, ¿verdad? Que el Señor es, ¿qué? Muy misericordioso y compasivo. Después Dios lo bendijo, le dio el doble. El versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. No tienes que andar jurando, ¿verdad? No tienes por qué jurar. Te juro por no sé qué. O que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. No, tú nomás hazlo. Ni lo digas, para que no caigas en condenación, dice. Si dices que vas a hacer algo, tú nomás veíaslo. Pero Tengamos presente esto. Y quiero recordar lo que, dos cosas de lo que vimos la semana pasada. Nuestra vida es corta, amén. Que eso nos impulse a vivir de otra forma, amén. Y que Jesús puede venir ahorita. Que esas dos cosas nos impulsen a vivir diferente, si es que no lo estamos haciendo hasta ahorita. Amén. Porque, como les digo, ¿verdad? No hay algo más que nos dé miedo que pensar de que hagamos el trompetazo y no nos vayamos, ¿sí o no? Así es que necesitamos ponernos a cuenta. Necesitamos ver que, dónde estamos. Que Dios nos ayude a tener esa paciencia, esa perseverancia hacia cada uno de nosotros, pero también en la situación que estamos. No a quejarnos, no a maltratar al pobre, al que nos está sirviendo la comida en el restaurante. Tengamos paciencia, porque sabes, muchos de ellos, lo más cerca al cielo que van a tener es aquí en la tierra, porque si no aceptan a Cristo, se van a ir al infierno. Así que seamos que compasivos, y mejor, prediquémosle la palabra de Dios. Y seamos nice con ellos. Porque si no aceptan a Cristo, ¿verdad? Lo que les viene. ¿Amén? O con cualquiera, no nomás con ellos. Pero con cualquier persona. Así es que vivamos con esa perspectiva, hermanos. Que o nos podemos morir mañana, o el Señor puede venir. Que eso cambie nuestra actitud, la forma que vivimos. Y si no hemos aceptado a Cristo, que lo podamos hacer hoy. Que si andamos en malos pasos, nos hemos desviado, que regresemos a Él. Él está con las manos abiertas, diciendo que regreses. Regresa al gozo de tu Padre. Regresa donde vas a estar seguro. Regresa donde vas a tener alimento. No importa cómo vengas, Él te va a sanar, Él te va a limpiar si tienes todas las heridas que este mundo te ha dado. Te las va a sanar, te va a dar paz. Pero tengamos paciencia porque el Señor puede venir ya. Puede venir. Vayamos madurando. Y que eso nos impulse también, obviamente, hablarle a otros de Cristo, amén. Eso nos impulse a otros. Pero que de veras, esa es mi oración, de que nos cambie el Espíritu Santo, que haga su obra en nosotros. Porque necesitamos. Amén. Así es que le voy a pedir al grupo que venga. Pero si necesitas ponerte a cuentas con el Señor, pasa y que los ancianos oren por ti. Si quieres recibir al Señor en tu corazón y no lo has recibido, pasa y hazlo. Pero no dejes, porque uno nunca sabe. Como les digo, el Señor puede venir ahorita. Así es que vivamos de acuerdo. Amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque por tu palabra, Señor, que es clara. Y porque sabemos, Padre, lo que requieres de nosotros, Señor. Ayúdenos a tener perseverancia, a tener paciencia, Señor, unos con otros, pero también con las situaciones, Padre. Sabiendo que hasta que tú vengas, Padre bendito, hasta que tú vengas. Esa es nuestra esperanza, Señor, de que esto no va a durar para siempre, Señor. Esto se va a acabar. Y también se van a acabar nuestros problemas, porque allá cuando estemos contigo, va a ser gozo eterno, Señor, en tu presencia, donde ya no va a haber más lágrimas, donde ya no va a haber más dolor, Señor, sino vamos a estar gozándonos en la mera presencia de nuestro Creador, de nuestro Dios, a quien servimos, donde, Señor, te vamos a poder abrazar, donde vamos a ver esas manos con esos agujeros, Señor, porque tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Es que, Padre, si hay alguien, toca los corazones, Señor. Si hay alguien aquí que se ha desviado, Señor, te pido que pueda regresar, Padre, de tus caminos ahorita mismo, Señor. O si hay alguien aquí que le has tocado su corazón y que no te ha recibido, por él, Señor, y que pase al frente, Señor, para hacerlo, Padre. y a todos los demás, todos nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Santo Espíritu, te necesitamos en nuestras vidas, Señor, para vivir de acuerdo a lo que hemos leído hoy, Señor. Ayúdanos, Padre. Realmente necesitamos cambiar, Señor. Necesitamos cambiar y enseñarle a todo el mundo, Señor, lo que es ser tus hijos, tus hijas, Señor. Y esa diferencia que hay en nosotros, Padre. Porque el mundo se está perdiendo rápido, Señor.